No os digo nada nuevo si afirmamos que nuestra vida entera cambia con la llegada de un bebé a casa. Es sabido que las madres sufren cambios hormonales y neuronales, pero ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasan con los padres? ¿Qué cambios provoca en su cerebro la paternidad? Teresa Yusta, Guardión.
Guardión, pues sí, es un tema muy interesante. Hoy queremos precisamente charlar sobre este tema y el desarrollo de nuestro sistema neuronal con nuestra invitada, la doctora María José Mas Salguero. Es neuropediatra en el Hospital de Santa Tecla, en Tarragona, y autora del libro La aventura del cerebro, el neurodesarrollo de la célula al adulto.
María José, egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, pues lo que decíamos, está claro que a las madres nos cambia todo cuando recibimos a nuestro bebé, pero lo que no estaba tan claro es que, o por lo menos no lo conocíamos, que los hombres también sufrían cambios neuronales con la paternidad, ¿no? ¿Cómo cambia ese cerebro en ellos?
Bueno, pues fíjate, mientras que las mujeres que son madres biológicas tienen una ventaja, ¿verdad? Porque durante esos 9 meses del embarazo, pues sus hormonas, los cambios que suceden en su cuerpo van a ir también preparándola y pensando que va a tener un bebé y eso va a modificar la estructura de su cerebro. Los papás o las madres no biológicas no van a tener esta circunstancia porque pues no tienen la ventaja de las hormonas del embarazo, que por otra parte pues a veces no son tan ventajosas, ¿verdad? Pero lo que tienen que hacer para que haya esos cambios, que lo que hacen esos cambios es favorecer el cuidado y la atención del recién nacido, es implicarse. Es decir, varias investigaciones sobre esto, han demostrado que cuando los padres o las madres no biológicas se involucran de forma muy, muy, muy bien, ¿no?, en el cuidado de su bebé, los cambios que se producen en su sistema nervioso, en su encéfalo, son los mismos que suceden en una mujer que ha dado a luz y que está cuidando a su bebé. Es decir, la paternidad y la maternidad no biológica requieren un esfuerzo. Y la maternidad biológica también, porque si nace el niño y tú no te implicas, pues tampoco va a haber un buen desarrollo de esos circuitos de los cuidados, ¿no?
Claro, evidentemente, sí. Por ejemplo, en ellas la oxitocina, en las madres, la oxitocina juega un papel muy importante. Yo no sé si los hombres o las madres no biológicas son capaces de producir esa oxitocina, sí, en algún momento, ¿sí?
Sí, sí, todos nosotros producimos oxitocina en algún momento, hayamos sido madres biológicas o no, porque la oxitocina es una hormona que lo que, entre otras muchas funciones, sobre todo a nivel femenino, ginecológico, tiene funciones en el útero y en la secreción de leche. Pero es también una hormona que está muy implicada en la formación de lo que se llaman circuitos del cuidado. Y eso es lo que hace que, por ejemplo, o circuitos de la sociabilidad, ¿no? Cuando tú tienes una buena afinidad con un amigo, es la oxitocina la que genera esa sensación de bienestar por estar con alguien con quien charlas amigablemente. Y eso está en todos nosotros. Entonces, el cerebro, que es un órgano, como todo, es muy economista, ¿no? Muy, más que economista, ¿cómo se dice esto? Ahorrativo, ¿no? Es un órgano que busca el ahorro, pues utiliza esos circuitos que le sirven para otras cosas y usa para las relaciones sociales y establecer vínculos de amistad, de amor, de cariño, e incluso de dependencia y de cuidado cuando se trata de un ser indefenso como es un bebé recién nacido.
Los padres y madres primerizos siempre buscan el apoyo, el consejo de quienes ya han pasado por ese camino, ¿no? Tú también eres la autora de un blog titulado Neuromas en crecimiento. Empieza aquí también ese proceso de adaptación que muchas veces sale de manera natural, como bien comentas, y otro hay que aprenderlo. ¿Pero es importante buscar el consejo de quienes ya tienen un poco más de sabiduría?
Bueno, claro, la experiencia siempre es un grado. Entonces, buscar la experiencia, pues la más inmediata suele ser la de las abuelas y abuelos, ¿no? Porque pues los abuelos que han sido tus padres, si es el caso es que eres tú la madre, ¿no? Pues siempre te van a poder ofrecer no solamente una ayuda en cuanto al apoyo en la crianza, sino también en sus experiencias. Es verdad que el mundo va cambiando y que las necesidades educativas son distintas, pero es bueno conocer, yo creo que es bueno conocer los procesos del neurodesarrollo, es decir, cómo un niño va madurando y va creciendo su cerebro a lo largo de la infancia y la adolescencia, porque ayuda a comprender mejor, ¿no? Si conoces lo que subyace, lo biológico, los factores psicológicos que influyen, los factores culturales que pueden influir en un buen desarrollo, pues te va a ser más fácil poder hacer una crianza según tus valores, ¿no? Y por otra parte también lo vas a disfrutar más. Yo siempre digo que es un poco como ver una obra de arte. Tú ves una obra de arte que te gusta mucho, da igual que sea figurativa o sea abstracta, y piensas, pues qué bonito. Pero si además te explican la técnica, la historia del cuadro, la historia del pintor, lo disfrutas más. Pues comprender el neurodesarrollo un poco, la idea es esa, ¿no? La idea por la que escribo un blog o intento divulgar sobre este asunto es esta doble idea, ayudar un poco a comprender mejor y también a que se disfrute mejor.
También es cierto que ha cambiado mucho el perfil de la familia, ¿no? Antes hablábamos de ese papel de padre y madre, ahora hay muchísimas parejas homosexuales que deciden también tener sus hijos y los papeles y muchas familias monoparentales donde ese papel lo ejerce solamente una persona. Hemos ampliado mucho ese abanico y el hilo conductor es precisamente la necesidad en algunos casos de ser padres para terminar ese desarrollo personal. Estas son algunas opiniones y en otras precisamente pues tener descendencia de manera natural como todas las especies naturales, todas las especies animales, ¿no? Con esto voy a que vuestro trabajo también se va ampliando teniendo en cuenta todas esas perspectivas distintas en torno a la paternidad y maternidad.
Efectivamente, sí. Bueno, es muy interesante porque precisamente lo que demuestran estos nuevos modelos de familia es que el niño lo que necesita es amor y cuidados. Y no importa mucho quién se los dé, siempre que los reciba de una forma constante, continuada y ordenada. Hay muchísimos estudios científicos, aquí sí que hay muchos, que demuestran que el hecho de que la crianza sea mono o biparental y que la biparentalidad sea homosexual o heterosexual, no influye ni altera en nada el neurodesarrollo infantil. Sí que influye en otras cuestiones, como pueda ser pues que los padres tengan el tiempo. Cuando hablo de padres me refiero, ¿verdad?, para usar el genérico, ¿eh? No, sí. No estoy diciendo sí, solamente sí. El padre masculino. Tengan el tiempo y la capacidad, ¿no?, de estar con su hijo y de atenderle adecuadamente. Eso sí que influye, pero ser homosexual, heterosexual, monoparental o no altera en forma negativa el neurodesarrollo de un niño.
María José, ¿está el instinto maternal sobrevalorado?
Bueno, es que no estoy muy segura de que exista el instinto maternal. Esa pregunta me pilla un poco así, que no sé muy bien, ¿eh?
Claro, va también un poco por ahí esa idea, ¿no? Porque, claro, hablando de conexiones neuronales, cuando una mujer se queda embarazada, conexiones que se producen de forma natural, pero tal vez ese instinto de ser madre no haya estado en ningún momento, ¿no?
Bueno, por un lado, yo creo que en el siglo XXI y en nuestro entorno, ser madre es una cosa voluntaria, es decir, bueno, también puede ser que sea una decisión así más pasional, pero vamos, es una cosa que suele ser meditada, ¿no? Y suele ser decidida. Y entonces ahí está como la vocación, ¿no? Como podría ser una vocación por una profesión que te guste mucho. Las personas pues deciden hacer con su vida, tener una serie de decisiones, ¿no? Pues ser madre o no, y eso es perfectamente válido. Y luego, por otra parte, lo del instinto maternal, yo creo que no es exactamente un instinto maternal, sino que los seres humanos y otras especies, mamíferos, estamos un poquito condicionados por el aspecto que tiene un bebé, ¿no? Los bebés tienen un aspecto que yo digo achuchable. O sea, tú observas la carita de un bebé y ¿qué pasa? Pues que tiene una carita muy redonda, con unos mofletes muy grandes, los ojos son grandes, la frente es amplia, en cambio la parte de abajo de la cara es muy estrechita, no tiene casi mandíbula, la nariz no existe, ¿no? Y esa y luego el cuerpo que es regordete, con unos miembros muy cortitos, el tronco es gordeto, ¿no? Uh-huh. Esas proporciones que tiene el bebé, esas facciones de cara de bebé, inducen a la ternura y te lo inducen a ti como ser humano respecto a cualquier especie animal, ¿no? Generalmente los mamíferos el efecto es como más fuerte, ¿no? Tú ves un gatito y es una monada, luego igual ves un gato grande y no te gusta tanto. Y ya no hablamos si se trata de un león, ¿no? El león te echas a correr y el cachorro de león pues te produce esa ternura. Y también eso parece que sucede en otras especies, incluso respecto a la humana, no lo sé, porque no me atrevería a dejar un bebé con un león, pero sí que parece que exista eso, ¿no? Y entonces a eso pues a lo mejor le podemos llamar instinto, no sé si necesariamente maternal, pero sí instinto de protección, de ganas de... Y eso sí está estudiado y sí que se ha visto que influye mucho en la naturaleza, que tú quieras cuidar a ese bebé que de otra manera no sobreviviría.
¿El cerebro llega a desarrollarse hasta el final de nuestra vida o hay un tope?
No, no hay un tope. Cambia constantemente porque necesitamos que sea así. La función de nuestro cerebro es adaptarnos. No sirve para... Si tenemos que resumir en una palabra, tenemos que decir que su función es adaptación. Lo que hace es recoger la información del entorno, recoger la información de nuestro cuerpo, ¿verdad? Pues si tenemos sed, tenemos hambre, también lo recoge el cerebro. Y entonces actuamos en consecuencia, de una forma que sea adaptada y que nos permita sobrevivir. Entonces, como el entorno es cambiante, porque nos movemos, cambiamos de sitio constantemente, cambian las estaciones, cambia, ¿no? Pues tenemos que cambiar constantemente nuestra conducta y nuestros aprendizajes. Tú imagínate, yo que ya tengo una edad, el mundo no es igual cuando yo era niña que ahora. Y afortunadamente, pues como he ido creciendo con el mundo, pues me he dado tiempo a irme adaptando. Pero si cogiéramos a alguien de otra época y lo trasladásemos al siglo XXI, que eso no, salen muchas películas,
sí,
pues eso sería una cosa muy compleja de que cómo se adaptaría a esa persona, no entendería casi nada, ni siquiera los usos sociales le parecerían comprensibles, ¿no? Entonces el cerebro necesita cambiar para adaptarse constantemente al entorno y actuar de una forma eficiente y eficaz, es decir, de una forma que hace las cosas rápida y que las hace con poco esfuerzo, con poca energía. Y eso, claro, hasta que no nos morimos, pues va sucediendo. Lo que pasa es que, mientras que en los primeros años esa capacidad adaptativa, esa lo que llamamos plasticidad cerebral, es muy fuerte, ¿no? Muy, muy potente, es evidente lo que pasa en los tres primeros años de vida. Después eso va disminuyendo, porque también es necesario que se consoliden los aprendizajes, ¿no? Entonces, es más difícil aprender algo de adulto que aprenderlo de niño por esa razón.
¿Hasta qué momento crece físicamente el cerebro? Porque estoy repasando las cuatro etapas diferentes que tú apuntas, la etapa anatómica, la etapa sensorio-motora, la etapa del lenguaje y del aprendizaje cultural y la etapa de identidad personal. Por ejemplo, la segunda etapa, el cerebro aumenta 16 centímetros y en la cuarta, 3 centímetros, ¿no? Si no me equivoco. ¿Sigue aumentando el cerebro?
Sí, no te equivocas, pero te voy a precisar un poquito.
Sí.
Esos 3 centímetros o 16 centímetros se refieren al contorno craneal.
Ajá,
o sea, lo que nosotros, exacto, porque claro, el cerebro, el volumen cerebral sería otra cosa, ¿no?
Entiendo.
Entonces, lo que nosotros podemos observar, por eso digo que es bonito conocer el neurodesarrollo, porque comprendemos muchas cosas, ¿no? Tú cuando ves a un recién nacido tiene un perímetro o un contorno craneal más o menos de unos 33, 36 centímetros. Tiene una cabecita pequeña, ¿no? Un recién nacido, porque entre otras cosas debe pasar por el canal del parto, debe pasar por lo que sería toda la salida desde el útero hasta el exterior, y claro, eso es muy estrecho. Entonces necesita no ser muy grande y necesita poder moverse, y por eso los huesos no están soldados tampoco, ¿no? Y entonces, en los primeros años de vida, claro, tú fíjate lo que hace un recién nacido, no hace nada. No hace nada de nada, ¿no? En cambio, a los 3 años anda, habla y aguanta el pipí y la caca, ¿no?
Sí.
Y todo eso ha sido porque le ha crecido la corteza cerebral, que es la que genera los movimientos y la conciencia voluntaria, ¿no? Y eso sucede en esos 3 primeros años de vida a una velocidad extraordinaria. Y sucede porque lo que pasa es que se juntan las neuronas que ya estaban formadas en el útero y se van conectando entre sí para hacer esos circuitos que le permiten hacer esas cosas. Esa es una velocidad más grande de crecimiento.
Pero lo que decía María José Teresa también es que la última etapa, la de,
sí,
identidad personal, que va desde los 10 a los 20 años o algo más de 20 años, ese perímetro craneal también aumentaba, ¿no?
Aumenta muy poquito,
uh-huh,
aumenta muy poquito, sobre todo aumenta si coges la adolescencia, que empieza a los 10 años hasta los 17, 18, aumenta, luego no, porque ahí lo que pasa es que esos aprendizajes que has ido teniendo a lo largo de tu vida se consolidan, entonces el crecimiento ya no es porque formas nuevos circuitos,
uh-huh,
que también los formas, ¿eh? Estoy,
uh-huh,
simplificando mucho, porque como,
uh-huh,
se puede imaginar uno, esto es complejísimo,
sí, sí,
pero lo que pasa es que esos circuitos se hacen más eficaces y la información, al pasar más veces a través de ellos, pues es más rápida, ¿no? Y entonces el crecimiento ya no es porque aumente el número de circuitos, sino que lo es porque aumenta, dijéramos, la velocidad de la autopista. Y para eso pone una sustancia que se llama mielina, que es como un recubrimiento de los cables eléctricos, sería, ¿no?, el equivalente, y eso hace que se acelere muchísimo la velocidad en la que los circuitos están conectados entre sí y la eficacia de una acción, ¿no? Por eso un adolescente atleta o un adolescente que toca el piano tiene una habilidad impresionante comparada con un niño que acaba de empezar a hacerlo, ¿no?
Claro.
Por poner un ejemplo sencillo.
Es sin duda, María José, es sin duda apasionante todo esto. La verdad, el neurodesarrollo, no somos conscientes, evidentemente, de todo lo que tenemos ahí en nuestras cabecitas. María José de Masalguero, lo tenemos que dejar aquí. Un placer.
Bueno, encantada.
Haber charlado contigo. Neuropediatra y autora del libro La aventura del cerebro, el neurodesarrollo de la célula al adulto, por si alguien quiere, bueno, ahondar un poquito más en este tema. Gracias, María José. Gracias, Teresa.
Muchísimas gracias a
ti, Merche. Un abrazo.
Adiós, Merche, Teresa.